Vamos a hablar con Ronald Bimeister, él es funcionario de la Universidad Adventista de Beirut. Ronald, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Soy Sebastián Botap, un placer hablar con vos, ¿eh?
Sí, un gusto, gracias por la oportunidad de compartir. Sebastián, todo bien acá, tranquilo, por el momento.
Está bien hecha la presentación, dije correctamente tu apellido, tu cargo, ¿está bien?
Sí.
Dale,
sí,
bueno.
Sí, trabajo acá en la universidad, la llamamos la Universidad del Medio Oriente, pero es la Universidad Adventista que está ubicada acá en Beirut.
Bueno, contanos cómo estás viviendo estas horas. A ver, voy a comenzar por el presente y después recorro el pasado, lo que fue el día de ayer, la noche de ayer y la tarde de ayer, que fue lo más preocupante. Cuando vos hoy te sentás y mirás para ayer todo lo que sucedió, estas imágenes, lo que viviste, ¿qué se te viene a la cabeza primero?
Mira, varias cosas. Primero, una de las cosas que me viene a mí es doy gracias a Dios que no fue peor de lo que fue, porque podría haber sido. Y realmente, en mi caso personal, doy gracias porque realmente lo hemos vivido sin demasiado lío. Pero tenemos amigos y conocidos que definitivamente han sufrido, algunos han perdido seres queridos, etcétera.
Claro. Vos te encontrás en Beirut, pero te encontrabas, digamos, en términos geográficos, en la otra punta de la ciudad.
Mira, yo estaba en la universidad, a vuelo de pájaro del punto de la explosión. Estamos a más o menos 3 kilómetros, pero como estamos en una colina, tengo una vista directa al puerto donde ocurrió la explosión.
Claro. ¿Y cómo fueron esas horas? Lo que observamos en las imágenes es que había ya como una primera explosión, cierto incendio, un humo importante que salía, y luego, claro, después de unos instantes, fue la explosión más grande. ¿Cómo fueron esas horas allí? Bueno, ¿se decía, che, mirá lo que está pasando, hay un humo llamativo, o no se decía nada y de repente sucedió lo que sucedió?
Mira, te cuento, habíamos estado en una reunión hasta el tipo 6 de la tarde acá, y pasado eso fui a la oficina del rector para tener una conversación por un par de temitas con él, y mientras estábamos conversando sentimos una explosión, una explosión, y dijimos, esa es una explosión relativamente grande, pero sí que nos arrimamos a la ventana, movimos el ruido, nos arrimamos y sale esta primera humareda, estábamos mirando eso y entonces decidimos abrir la ventana y correr tiene un poco una media persiana, y abrimos la ventana y ni terminamos de abrir la ventana y surgió la segunda explosión. Y cuando vino esa gran explosión nos quedamos los dos ahí medio pegados, y a los segundos llegó el viento, que a mí me dio en el pecho y me dejó trastabillando hasta la otra punta de la oficina. El rector estaba justo en la esquinita, así que zafó. Y ahí nos quedamos quietos un tiempito para ver si venía otra explosión o alguna otra cosa, y después nos pusimos a mirar.
Claro, qué impactante, me imagino, qué tremenda esa situación donde uno desconoce incluso lo que está sucediendo, porque de repente esta onda expansiva, este vientito, como decías, que te tira contra el piso, y me imagino que no habrás entendido nada acerca de qué pasaba, ¿no? Dijiste, epa.
No, nosotros no sabíamos, era obvio que era una explosión grande. Cuando comenzó a formarse la gran explosión y vimos la forma del hongo, por un momento hasta se me cruzó por la cabeza que podría llegar a ser algún elemento nuclear. Gracias claro. A Dios no lo fue. Pero, digamos, definitivamente impactante, definitivamente algo que nunca jamás voy a olvidar.
Claro, no, es increíble. Estamos hablando con Ronald Bimeister. Él es funcionario de la Universidad Adventista de Beirut, la Universidad Middle East, como él decía. Y yo me quedo con este dato que mencionabas porque se encuentra a 3 kilómetros la universidad y la onda expansiva llegó de 10 a 15 kilómetros. Yo ayer utilizaba el ejemplo para aquellos oyentes de Argentina. Es como que impacte del obelisco hasta la cancha de River, es realmente impactante, muy impactante, y ustedes por suerte, a pesar de estar a 3 kilómetros, no sufrieron de gran manera, ¿no?
No lo sufrimos de gran manera, hubo vidrios quebrados, vidrios partidos de la universidad. Si te fijas en el mapa, el aeropuerto de Beirut está a unos 10 kilómetros y sufrió toda una serie de vidrios rotos
Claro.
también. O sea, 10 kilómetros de la explosión. Y la onda expansiva fue sentida por gente que conocemos en Chipre, a 240 kilómetros de acá.
Ah, en Chipre incluso se sintió la onda expansiva.
Se sintió, claro, o sea, sería medio como decir que sucedió algo en Buenos Aires y qué sé yo, por lo menos San Nicolás, casi Rosario se sintió, más, San Nicolás, digamos, se sintió.
Claro, qué increíble. Y te consulto por lo siguiente, en lo que se vivió allí en la situación, o sea, a ustedes les sucede esto, después miran para afuera y entendieron la gravedad y la magnitud que esto tenía. Ahora, esto se transformó en desesperación general, luego ustedes, por ejemplo, salieron para la calle y empezaron a ver desesperación general como lo que se ve en las imágenes, o prefirieron quedarse, digamos, adentro por miedo a lo que podía llegar a suceder si salían.
Mira, nosotros decidimos quedarnos en la universidad tranquilos. La primera cosa que hicimos es, como tenemos alumnos en internados, verificar que todos los alumnos estuviesen bien, o sea, nos preocupamos la universidad nosotros.
Claro.
El gobierno salió inmediatamente a decir, por favor, nadie venga a esta área. Así que obviamente no era el momento para ir allá de todas maneras. Mejor quedarnos tranquilos y dejar las vías libres para los servicios de emergencia, etcétera.
Claro. Los daños ocasionados son tremendos, ¿no? ¿Cómo nos lo podés describir? Han llegado, obviamente, recorrido al mundo las imágenes, pero ¿cómo nos podés describir los daños que se han ocasionado que parecen ser verdaderamente tremendos?
Mira, te lo resumo en dos palabras. Según la última información, dicen que la rehabilitación del centro de Beirut va a tomar entre 5 y 8 mil millones de dólares, que hubo más destrucción en pocos segundos que lo que hubo en 15 años de guerra civil,
Claro.
y
¿Cómo es
han
eso? Perdón,
quedado
¿podés
300
repetir
mil
eso? Que
personas sin
es muy
casa.
interesante esto que dijiste, esto último, que hubo más destrucción que en 15 años de guerra civil.
Hubo en estos pocos segundos de una explosión, hubo más destrucción que 15 años de guerra civil.
Qué increíble.
Y es un área bastante densamente poblada, así que dicen que hay unas 300.000 personas sin casa en este momento. Casa habitable.
Claro.
O sea, un 5% de la población del país.
Claro, un 5% se quedó sin su hogar. La verdad es tremendo, el testimonio es tremendo y vuelvo sobre el comienzo, porque vos decías al principio de la entrevista casi, agradezco por estar vivo.
Y realmente agradecemos porque, mira, estaba hablando con un colega que es médico, que él estuvo la semana pasada buscando unos medicamentos en un edificio que está a menos de una cuadra de la explosión. Que yo diría, estaba a menos de una cuadra de la explosión. Por las imágenes que hemos visto, el edificio no es más. Y agradecemos que sucedió a las 6 y pico de la tarde. Porque esa misma área, a las 2 de la tarde, hubiese habido una mortandad tremenda. Está lleno de gente como en un hormiguero. Pero ya comienzan las oficinas públicas, comienzan a cerrar tipo 2, 3 de la tarde, los negocios comienzan a cerrar tipo 4 o 5, así que ya para las 6 y pico cuando explotó, ya no había mucha gente en el área. Y agradecemos por eso.
Claro. Ahora paso a otro tema, capaz en un segundo lugar de importancia, pero también vale la pena hablarlo y charlarlo. ¿Qué se dice allí sobre las causas de esta explosión? ¿Se habla algo al respecto? ¿Ya hay alguna teoría confirmada o todavía son especulaciones?
Mira, hay mucha especulación. Lo que a mí, mirando de afuera, porque yo no soy local y no estoy metido en todos los temas de política local, lo que es claro es que por lo menos todo el fertilizante que explotó, que ese que tenía 6 años de estar ahí, no tiene por qué haber quedado ahí por 6 años. Es un tema de mala administración, de corrupción. ¿Por qué quedó? ¿Por qué no lo vendieron? ¿Por qué no lo hicieron algo? Y la otra pregunta que también surge, si uno mira las imágenes, una explosión de fertilizantes se dice que debería ser amarilla, pero hay rojos y blancos en la explosión. ¿Y de qué son eso? Yo no sé. Uno puede suponer, hay rumores, pero digamos, en este momento la suposición es que fue un accidente que sucedió por un descuido de cómo estaban almacenadas tanto los fertilizantes como se supone algunas otras armas que estaban ahí, pero no se sabe. Y en este momento, esta tarde, hay varios partidos políticos que están pidiendo que la investigación sea liderada por un ente internacional, porque estamos con una crisis política y la gente le tiene desconfianza al gobierno.
Claro, lo que sí está claro,
en Argentina no sabemos nada de eso.
Claro. Lo que sí está claro, digo, es que lo que en un principio se decía que era un lugar donde se comercializaban fuegos artificiales, bueno, no fue solo eso, ¿no?, lo que explotó.
No, absolutamente no. O sea, es claro que las 2.750 toneladas de fertilizante ya no están. Volaron. La pregunta es qué más había y quién sabía y quién no sabía. Y eso yo no sé si algún día lo sabremos o no. Pero por el momento lo que te puedo decir es que todos los responsables del puerto desde el 2014 hasta ahora los tienen en un... les han exigido que se queden en sus casas hasta nuevo aviso. Claro. Mientras se investiga.
Ronald, te consulto por la parte más triste, que para que nos puedas dar cifras certeras acerca de fallecidos, heridos, ¿de cuántas personas se está hablando hasta el momento?
Mira, hasta el momento la última cifra que vi confirmada eran 135 muertos, más de 5.000 heridos y decenas de desaparecidos. Sabemos que había habido un primer foco de incendio y habían entrado bomberos con agentes de seguridad, y hasta ahora lo último que oí es no haber encontrado ni rastros de ellos, lo cual no es sorprendente dada la magnitud de la explosión.
Claro. Entonces hay una gran cantidad hasta el momento de heridos, destacaste, pero también de personas desaparecidas, y por allí pasa también una de las claves a medida que se vayan removiendo. Claro.
Y hay desaparecidos. Esta tarde estaban haciendo un rastreo en el mar y recuperaron varios cuerpos ahí, de gente que había estado en el mar cuando todo esto explotó.
Claro. Es una situación tremenda, la verdad. Te escuchamos, Ronald, y es impactante. Te consulto una pregunta más personal, pero capaz puede ser interesante también que nos cuentes cómo llegaste a trabajar o a estar allí en la Universidad Adventista de Beirut. ¿Vos sos argentino, si no me equivoco?
Soy argentino, nací en Entre Ríos, me crié ahí, terminé mis estudios, mi título de grado ahí. Mira, llevo años trabajando en el sistema educativo mundial de la Iglesia Adventista. Y hace casi 5 años ahora me cursaron una invitación para venir acá a trabajar. Yo había visitado el Líbano de chico, me había gustado, tenía amigos acá, me pareció una oportunidad interesante, así que vinimos hace 4 años y medio.
Claro. Qué interesante la historia. La verdad, Ronald, te mandamos un abrazo muy grande, mucha fuerza en este momento difícil que deben estar atravesando allí. Una entrevista que creo yo un rigor y un testimonio demasiado esclarecedor frente a tanta fake news que se han generado y demás. Nada mejor que escuchar una voz de allí que nos cuente con veracidad lo que ha sucedido. Así que te mandamos un abrazo grande en este difícil momento y a disposición desde aquí, desde Buenos Aires, desde Argentina, para lo que podamos ayudar y colaborar,
Bueno, te lo agradezco y como digo, gracias a Dios que no fue peor de lo que fue, y pediría que todo creyente siga orando por este país, que estamos viviendo no solamente crisis económica, crisis política, COVID y ahora la explosión encima.
Un abrazo grande y gracias,
Un abrazo y chao.
Chao. Ronald Bimeister, él es funcionario de la Universidad Adventista de Beirut, justamente allí en Líbano, es argentino, que se fue a trabajar, a vivir allí, y nos brindó un testimonio tremendo. Uno lo escucha y se eriza la piel directamente de escuchar lo que han vivido y atravesado en estas últimas horas.